buenas noches, queridos radioyentes. Son las 10 de la noche y yo soy Víctor González y estamos otra semana más en Malditos Millennials. Esta semana estamos con un equipo más reducido por temas de los estudiantes, pero vamos a intentar ser igual de potentes que todas las semanas. Me acompañan a mi izquierda Albita Carvajal.
Y a mi derecha Saray Garmen de Aumente, en producción Darío San Martín.
Vamos a comenzar con Albita Carvajal, con lo más visto en redes, que nos tiene bastantes cosas preparadas.
Hola amigos de Twitter, hola amigos de Instagram y bienvenidos una semana más a mi sección. Hoy os traigo en primer lugar una noticia y después vamos a hablar de algo de lo que llevamos ya hablando desde sus comienzos en este programa. Chicos, os voy a preguntar una cosa. ¿Sabéis que Xiaomi es una marca que ha sacado un montón de productos de cosas muy random? ¿Qué es lo más loco que creéis que puede sacar?
El monopatín este inalámbrico, que es como una moto pero un patín, ese.
Uf, yo no sabría qué decirte, porque no estoy muy enterado en la tecnología que saca Xiaomi.
Ha sacado hasta paraguas.
¿Pero
Bluetooth
tecnológicos?
Sí.
Madre mía, ¿y qué? ¿Cómo utiliza?
No estoy
Bluetooth
muy segura de las características, otro día os lo traigo y os explico todo.
Madre mía.
Pero sí, ha sacado cosas muy random. Pues sabéis que se está preparando ahora Xiaomi. Va a lanzar su primer coche. Un SUV bajo la marca Redmi que partirá de los $13,391. He de decir que este coche ya existía, se trata de un Bestun de T77 SUV que fue presentado en 2018 como un concepto en el Salón del Automóvil de Beijing. La idea de Xiaomi es lanzar un coche personalizado pero basado en este, y con la marca Redmi. Va a ser el primer coche con sistema operativo MIUI. Xiaomi quiere, lo que busca es dar un nuevo impulso y ya no solo a los smartphones sino ahora también a los coches. Se va a tratar de un vehículo de 1.455 kilos equipado con un motor turboalimentado de 1,2 litros, que es un motor pequeñito, una caja de cambios manual, de 6 velocidades y una potencia de 143 caballos, que no está nada mal. ¿Qué opináis de esto?
Pues tenía ni idea de que una compañía de móviles pudiera meterse en el mundo
del automóvil.
Del automóvil.
Pues ya me lo ha hecho.
He flipado.
Flipandowski.
No es la primera vez que Xiaomi saca un producto que sorprende. Ha sacado de todo, es que de todo. Todo lo que os podáis imaginar, Xiaomi lo ha sacado. Lo conocemos sobre todo en smartphones y cosas de este estilo, pero tiene de todo. Es que, como os digo, ha sacado hasta paraguas. Por favor.
Hombre, si se ha ganado el respeto dentro del mundo de la tecnología smartphone y actualmente está sacando productos y parece que le sigue yendo bien, podríamos inferir que...
Que es una buena marca.
Que es una buena marca y que hace las cosas bien. No lo sé, no soy experto en
es
tecnología,
una marca
pero...
que saca cosas de bastante buena calidad, reduciendo costes en todo lo que puede y a precios muy asequibles. Entonces Xiaomi lo está haciendo bien. Está vendiendo mucho y está sacando todo lo que se le ocurre.
Bueno, pues desde aquí, desde Malditos Millennials, un thumbs up para Xiaomi.
Se ha hecho un buen hueco en el mercado, sin duda.
¿Y podían darnos algo por el spam?
No, no nos van a dar nada, Alba.
No nos van a dar nada. Y creo que Saray nos quería comentar también una noticia en esta sección.
Coméntanos, Saray.
Sí, el otro día, leyendo Twitter, porque yo leo mucho Twitter, pues me encontré con una noticia que me llamó mucho la atención y que me pareció muy curiosa y muy para que Alba la metiese en esta sección. Se trata de un chico de 15 años que en Brasil ha decidido crearse un perfil falso en Instagram, como si fuese una chica, también menor, de 15 años, para poder contactar, no contactar él con pedófilos, sino para que pedófilos contacten con él, quedar con ellos y ya ha hecho su primera actuación, ha quedado con el pedófilo, ha aparecido vestido de Spiderman, le ha dado una paliza y ha llamado a la policía para denunciarle.
Un niño de 15 años le ha dado una paliza a un supuesto pedófilo.
Sí.
Pero
a ver,
crack.
Desde aquí, desde Malditos Millennials, quiero hacer un llamamiento, aunque por muchas ganas que te dé
no
de utilizar la violencia, en ese caso hubiera sido mejor traer a las autoridades y que se lo llevaran a un centro penitenciario donde
pueda reinsertarse.
Pero nadie va a comentar el hecho de que ha ido vestido de Spiderman.
Es que es genial, es genial.
Es que imagínate la situación.
Sin palabras. O sea,
llega
sin,
un niño,
sin
o sea, el pavo queda supuestamente con una chica de 15 años, ¿no? Y llega el chico vestido de Spiderman y le pega una paliza.
Pero a ver, para contextualizar a nuestros oyentes, cuando se creó el Instagram falso, la red social, él, por así decirlo, se travestió para parecer una mujer y subir contenido que parece.
Me imagino que no, me imagino que cogería
contenido falso.
Me imagino que utilizaría contenido falso y que utilizaría imágenes de mujeres falsas sacadas, bueno, no de mujeres falsas, no de mujeres reales, pero que no él no conoce, que haya sacado de internet. Yo es lo que haría, vamos.
Yo te voy a dar una contrahistoria.
Es ilegal, por supuesto.
Ilegal, exacto. Hay un tipo de hackers que se dedican básicamente a hacer lo siguiente. Detectan un pedófilo, que pueden tener familia, este tipo de personas enfermas pueden tener familia, una vida normal, y lo que hacen es chantajearle hasta sacarle todo el dinero para que no cuente las cosas, y en el momento que le sacan todo el dinero, pum, a la policía. ¿Qué os parece?
Estoy flipando todavía con lo de Spiderman, lo siento.
Es que es muy fuerte, o sea, que se presente vestido de Spiderman para mí es muy fuerte.
Pero sí, la verdad es que es algo que... No, o sea, no puedes combatir una ilegalidad con otras, está claro. Y el hecho de utilizar fotos de otra chica, que no lo sabemos a ciencia cierta, no está bien. Y el hecho de quedar con un pedófilo, aunque seas un chico de 15 años y vestido de Spiderman, tampoco está bien.
Es un tanto peligroso y no lo recomiendo.
Pero ese señor no va a volver.
A ver, por rabia, por garbo y por darle una lección a estas personas, pues como que sí te dan esas ganas. Pero muchas veces la solución pasa por ser más reflexivos. Bueno, vamos a introducir el siguiente tema que nos va a comentar Albita para terminar la sección.
Vale, es un tema que desde que lo conocimos, empezamos a hablarlo en el programa, fuimos hablando de él en cada actualización que íbamos conociendo y ahora creo que ha llegado a su fin y podemos hacer el debate final. Vosotros sois mi película, The Wismichu, ha salido en Fluxer el pasado 31 de este mes. Creo que Sara ya ha visto parte de ella, Viti la ha visto entera, yo también. Así que primero me gustaría comentar, o sea, que me digáis qué opinión tenéis vosotros y luego la comentamos, porque creo que tenemos ciertas opiniones dispares.
Bueno, yo no la he visto entera, me falta de ver la última media hora de película. Considero que en todo lo que he visto, que es prácticamente la mayoría de la película, Wismichu no ha dicho nada, ni ha enseñado nada, ni ha dado a conocer nada que no haya dicho el día que sacó el vídeo explicando que era bocadillo y por qué la presentó en Sitges. Tal Esa cual. Es mi visión.
Yo me pasó que cuando empecé a verla, yo la estaba viendo y me pasó igual. Estaba pensando, todo esto ya nos lo has contado. Has sacado bocadillo, nos has contado qué querías decir con bocadillo, qué querías hacer y qué has hecho. Y es lo que simplemente en Vosotros en mi película lo estáis mostrando. Pero ya está, es algo que nos sorprende, que ya conocíamos.
Yo voy a intentar ser tremendamente contundente. Creo que es una película mediocre, o sea, creo que es mediocre, es la definición de mediocre. Wismichu es un youtuber al que yo considero que tiene puede hacer una calidad audiovisual realmente buena. Yo recuerdo el vídeo que subió a su canal de Calvo, que fue creo que cuando dio el salto, todo el mundo lo recuerda por el salto audiovisual que dio, pero sin embargo creía que eso era un vídeo de YouTube y que tenía mucho margen de mejora. Si tú vas a crear un revuelo como el que creaste con la película, a mí me dio la sensación de que es un... Ya estamos hablando de la película real, no de bocadillo. Me da la sensación de que hay una tremenda falta de organización, una tremenda falta de guión, luego demasiada, por así decirlo, entrada del propio Wismichu dentro de la creación de... Porque tenía un director, la película. Sin embargo, como que no llega a conclusiones. La conclusión es muy floja. ¿Cuál es la conclusión que habéis extraído?
Es que en verdad, yo cuando vi el final de la película, dije, no puede acabar así. Es que no ha dicho nada, no ha dado una conclusión como tal. Más que el hecho de, sí, he manipulado a la prensa, la he liado, pero ya está. O sea, lo que ya sabíamos.
Pero es que lo que quería decir antes, que hablábamos en preproducción, es, vamos a ver, Wismichu, está claro, no nos tienes que decir que si tú has ganado prestigio desde hace 8 años, te has ganado el respeto de todo el mundo trabajando día a día con vídeos, está claro que en cualquier momento tú puedes abusar de tu confianza para vender un producto o para vender un servicio, pero eso no está bien y me parece que ese mensaje no es el que tienes que dar. Es un poco gracioso y digo un poco lo que has hecho de pues, reírte de los medios de comunicación que no han cotejado las fuentes, de Sitges que ni siquiera han visto la película, así a bote pronto que recuerde, pero por otra parte no me parece un mensaje contundente, esperaba muchísimo más de ti después de todo lo que había visto.
Yo, si queréis, os doy mi opinión. Yo, para empezar, sí conocí a Wismichu, pero no soy especialmente fan de este tipo de géneros de YouTube. Pero mi opinión al ver la película por primera vez y sin ser fan de Will Smith, es, para empezar, no es una película, es un making of.
Es un documental.
Pero ni siquiera es un documental, es un making of de cómo ha llevado a cabo toda su broma. Y toda la primera película, película, el bocadillo, lo que pueda, como queráis llamarlo, pero ni siquiera es una película. Luego, por otra parte, no tiene ni siquiera un hilo conductor, porque va metiendo imágenes, declaraciones, etcétera, sin nada que lo enlace, vaya. La producción, realización, montaje de vídeo, etcétera, tampoco es que tenga nada que envidiar. Podría pasar perfectamente como un vídeo de YouTube.
Sí.
Como un weekly.
Exactamente. Sí que es verdad que hay alguna imagen aérea panorámica con dron, que son una pasada, pero se queda muy pobre.
Es que el tráiler de bocadillo incluso tendría más producción que ese.
Exacto.
De hecho, lo dijeron.
Cuando iban andando con la peli, con la pistola, cuando estaban...
Totalmente. Y bueno, luego considero que encima, o sea, me parece un tanto frívolo por su parte.
Frívolo es la palabra, muy bien, Nereida.
Me parece un tanto frívolo por su parte. Primero, engañar a la gente sin un objetivo, sin un motivo. O sea, ¿por qué lo haces?
Arder por arder, o sea, prenderle fuego por fuego.
Claro, pero qué te piensas, que eres el primero. O sea, quiero decir, vamos a ver, una persona subió una foto de un huevo a Instagram y consiguió 1,000,000,000 de likes y consiguió vacilar a todo el mundo. No te creas que eres tú el primero.
Sí, fue el que dijo que este huevo tenga más like que Kylie Jenner.
Exactamente, no te creas tú que eres el primero que consigues, no sé, movilizar a la masa. Por otra parte, a los únicos los que has llegado ha sido a tus fans, de los cuales habrás perdido una gran cantidad por pasarte de chulo, pero no has llegado a más público, porque a mí, si no me gustabas antes, ahora me gustas
mucho menos. No has generado un valor, no has transmitido nada. ¿Qué han ganado? Vamos a ver, la pregunta. ¿Qué han ganado los fans de Wismichu tras ver la película? ¿Qué han extraído de esa película? Aparte de una conclusión paticorta.
Pues, no sé yo.
Que si eres famoso, puedes hacer lo que quieras y con quien quieras.
Pero eso va a desgastar intrínsecamente tu credibilidad, porque tú haces esto, pero pierdes credibilidad. Pero es que él se la ha trabajado, es que eso es un sinsentido. Tú durante tantos años has trabajado día a día y encima has tenido la suerte de triunfar, porque tienes ciertas características. Pero llegados a este punto, con la capacidad que tienes, vamos a ver, Wismichu, ¿cómo has podido hacer esto?
Es que Wismichu tiene capacidad para producir algo mucho mejor.
Claro.
Se la jugó. Se le da muy bien. Yo creo que en Cities la cagó, que tuvo un impacto que no se esperaba y se le ha ido de las manos. De hecho, dijo en un vídeo que si tuviera que elegir, ahora mismo no llevaría a cabo ese proyecto.
Lo dice en la película propia, que si ahora le diesen a elegir otra vez, no volvería a hacer la película.
Porque la lió, vio lo que hizo y se le fue de las manos y lo vio perfectamente.
Sí, lo dice en la película.
No se esperaba el impacto que tuvo en Cities.
O sea, él en la película explica que quieren vacilar a la peña y que no saben cómo hacerlo. Y que es cuando le oye el director de la película de verdad y le come la cabeza para hacer la película. Que en verdad, la idea de hacer una película de bocadillo no es de Wismichu, es del otro director.
La idea exactamente parte del bucle,
sí.
¿Vale? Se pone a dar vueltas durante 10 horas.
Sí.
Hay youtubers que se lo vio entero, que se ponía un reloj detrás y tenía que estar 10 horas viendo el vídeo y les invitaba a una cena.
Y vino un chico desde Puerto Rico para cenar aquí con Wismichu a partir de ese vídeo. Después empezaron los shows. En los shows también lo hacían entre Wismichu y Joaquín. Lo del bocadillo. También
de hecho,
lo hacían.
Era igual.
Claro, y a la gente se le iba la pinza, igual, rollo, llevamos 5 minutos de bocadillo de atún, bocadillo de pollo.
Sí, estaba dentro de los shows que organizaban.
Salid ya, porque llevamos 5 minutos. Y a raíz de ahí ha dicho, bueno, pues en vez de tener 5 minutos de show, vamos a hacer
una
45
hora
de película.
Sí, eso.
Una hora y 45, concretamente.
Es que es una locura.
Y a ver, más allá, ¿qué más aspectos podemos inferir o sacar de la película? Porque yo es que no solo me había quedado con eso, ahora mismo no lo recuerdo porque estaba pensando en...
Bueno, es importante también hablar un poco el papel de los productores de Sitges, ¿no?
De Sitges.
Al final se han atrevido a proyectar una película que ni siquiera tenían visionada, con lo cual... parte creo que de la culpa
el director de sitios creo que sí que lo había visto.
Yo considero también eso, Alba.
Me
yo,
parece
yo,
que lo dicen
yo,
en la
yo
película.
Creo que lo ha visto y luego pidió perdón. No sé si lo dice o no lo dice.
Es que pero salió hablando en la película y me dio a entender que ya lo sabía cuando la publicó.
Es que ahora cualquier cosa es arte. Quiero decir, tú puedes venderle cualquier cosa al público y decir que es un tipo de arte. Cualquier expresión es arte. Es arte si lo valoran.
Depende
es arte por sí misma.
Venda.
Depende de quién te lo venda. Esas son las preguntas que quedan sin respuesta.
¿Qué es el arte? ¿Y quién dice qué es el arte?
¿La masa?
Es complicado.
De hecho, en la propia película, Miare habla de un nuevo concepto, ¿no? Como de un nuevo género de cine. Y Wes Mitchell le dice, ¿pero de verdad te estás planteando que el bucle pueda ser un género de cine? ¿Quién va a ver bucles? ¿Quién va a encerrarse una hora y media, a ver un bucle?
El propio Wes Mitchell no quería ver la película, dijo, esto es una mierda, no me hagáis verla entera, por favor.
Es que me parece tan de niñato, perdona que te lo diga, eso de salirte encima del cine, no apechugar con lo que has generado. Y luego, a lo que quería ir, es lo que le decían los directores de cine y algunos críticos, que vamos a ver, utilizas a tus amigos, que son también youtubers, para generar mayor influencia dentro de la película, cuando no están nada contextualizados. O sea, tienes a María que le ponen youtuber y lleva 2 años sin hacer vídeo y está viviendo de la paguita. O sea, está viviendo de la paguita. Tienes a Cajal, que la verdad hace muy buenos vídeos, y a Joaquín Puto Amo, que se hizo famoso por ti, aunque también es un tío gracioso.
Ahora es Joaquín Pa.
Joaquín Pa, es verdad. Disculpad, que suena más dinámico. Y luego tienes otra cosa, que disculpadme la expresión, tienes a Forfas, que ahora está en YouPlanet, que es su productora de mascota. Haciendo preguntas para hacerte la lijup a ti mismo.
Forfas hizo su vídeo. Forfas fue a hacer su vídeo y me imagino que luego Wes Mitchell le pidiese cortes.
Sí, de hecho lo dijo y dijo que le parecían cortes muy buenos,
trabaja,
que metería el vídeo entero.
Trabaja la productora, o sea, Forfas ahora trabaja en la productora de YouPlanet. Y muy en relación con este tema, no sé si habéis visto la movida que ocurrió en el vídeo de Silencio. Que fue en plan, no es una vergüenza porque no es algo que me importe, pero el penúltimo de Silencio que salió, Ibai, exactamente, un comentarista de videojuegos, un chico que a él le gusta Pokémon, creo que Wiza que habla de juegos de móvil, que es el Clash Royale,
Castea.
Y esto, exactamente,
Ibai Castea.
Y Forfast. Pues Forfast le tocó cumplir el reto y dijo, no, yo no me hago esto, yo no me hago el piercing, no sé qué tal. Como dando a entender que está ahí por formato, por pura venta, que forma parte de la productora de Wes Mitchell y que le han puesto ahí simplemente para generar influencia. Y eso es lo que sí que quiero criticar, que no se ha hecho especial énfasis en la película de Wes Mitchell, que haya puesto a sus amigos, que hasta han aparecido luego los familiares de los amigos en la película. Me parece cuanto menos serio, es que...
Hombre, es un documental, está más dentro,
claro,
de la
historia.
Claro,
está dentro de... pero pff, queda muy cogido por los pelos.
Que tampoco es el único que hace eso de voy a meter a esta persona para generar más influencia.
Claro.
Ahora, pero también os quiero decir, si realmente son sus amigos, si yo tuviese que hacer una película, daría con vosotros, que sois mis amigos, ¿sabes? Uy.
Sí, pero siempre y cuando nos justifiques. Es decir, yo me puedo comportar como un actor o me puedo comportar como Viti. O me puedo...
Pues depende de lo que quiera de ti. Igual quiero hacer una película en la que un personaje sea Viti.
Pero tú sacarás mis mejores momentos.
¿O no?
O sea, quiero decir...
Depende de lo que quieras
mostrar. No sacarás... O querrás sacar mis mejores momentos o mis peores momentos. No sacarás momentos aleatorios. Porque eso sería lo que estamos volviendo a... ¿Qué es arte y qué no es arte? Yo a lo largo del día, pues... Creo que hago cosas bastante interesantes. Pero si me sacaras a la hora de comer o a la hora de ir al baño... Es un poco exagerarlo, es un poco meterle demasiado énfasis a lo de los amigos, pero como que no estaban cumpliendo el papel de actores, no estaban cumpliendo el... estaban manteniendo el papel de youtubers.
Pero porque es un documental.
A ver, claro,
no tienen que...
Porque no es una película.
Ninguna,
pero
claro.
Tampoco es...
O sea,
tampoco
vosotros
sois
mi
digo.
Película, no es una película. Ellos no tienen que estar actuando de nada. Y Bocadillo era una sobreactuación.
No sé si te acuerdas, es que disculpa porque no lo has visto todavía, pero ya te digo que no es por reventártelo, la última escena, o sea, que sale María fumando un cigarrillo, sí, con Wes Mitchell. Eso, aparte de una mala interpretación, está completamente sobreactuado, pero no sobreactuado como la película de Bocadillo, sino sobreactuado mal. O sea, es una reflexión mala,
sí,
corta, y cuando dijo que su etapa de YouTube ya había pasado, digo, ¿sois todos youtubers y en serio estás tirando a YouTube? O sea... ¿Qué?
Hombre, YouTube está en la mierda, lo sabemos.
A ver,
todos.
Yo creo que eso es. Yo creo que están tirando a YouTube porque no están ganando dinero con YouTube.
Ah, bueno.
Yo creo que iba por ahí. Pero de todas formas, sí que es verdad que en esa escena yo no vi naturalidad.
No viste naturalidad.
Vi que
no,
puso a los dos ahí y dijeron decir esto. Y y no les vi naturales. Y al contrario, a Wismichu sí que le he visto natural en la película. Le he visto muy, muy él.
Muy él.
Siendo
es
el mismo,
un Wiggly. O sea, para mí...
Cuando salió de la película y le empezaban a dar arcadas porque no podía con los nervios de saber
nada,
que estaba toda
nada.
La gente ahí.
Eso para mí, super, lo de las arcadas, súper forzado. Eso es parte de su personaje, que lo hace como para remarcar una crisis de ansiedad que parece que le ha dado. Y súper forzado, como lo de ponerse a llorar, que ya sabemos que ha tenido... Para mí no.
Yo sí que lo he visto natural.
Para mí tiene puntos que sí que es natural. Cuando está hablando, por ejemplo... al principio, cuando está en su setup, cuando está desarrollando, pues ahí sí que le veo natural, veo que está en su salsa, pero luego tiene puntos como lo de ponerse a llorar o decir que no lo haría o esto que estoy diciendo de seguir con su personaje, que encima está ha conseguido sobreactuar la sobreactuación del personaje.
Yo tampoco me lo creo. Además hay escenas como por ejemplo la escena del perro donde se acerca a acariciar o la escena del niño.
Ostras, la escena del niño.
Que le pide una foto y él en plan, sí, venga chavalín, ven. Y luego vas y le dices que llevas media hora dándome la turre. Pues chico...
Que eso sí que suena a Wismichu, eso de meterte hasta con los que te ayudan, pero sonó muy forzado ahí.
No sé, hay... A mí me pareció que el final podía haber aprovechado para, no sé, para mostrar otro lado de él, un poquito de humanidad, empatía, etcétera, y me ha seguido pareciendo un egocéntrico y un prepotente que no...
Sí, yo hubiera entrado...
Yo quería comentar un último punto de la película de Wismichu que me llamó mucho la atención. Hay una parte, de hecho es una de las primeras entrevistas que le hacen, que el entrevistador le dice que sus hijos son muy fans y que quieren conocerle. Entonces Wismichu le invita a Sitch y le dice que lleva a los niños, que se harán fotos y tal y cual. Y cuando llega el señor este a Sitges, los niños le dicen que bueno, que a ellos, a quienes les gusta es Willy Rex,
que
juega mejor al Fortnite. Y cuando entran y ven, van a buscar a Wismichu le están entrevistando. Este periodista interrumpe la entrevista en varias ocasiones para sacarle a Wismichu fotos con sus hijos. Porque habían salido mal las anteriores. O sea, ¿en qué cabeza cabe que un periodista interrumpa el trabajo de otro periodista única y exclusivamente
pero
para hacerte tres
actuado,
fotos con
tus porque
hijos?
Si te no das tengo, cuenta, ese no señor lo, sale luego en la escena sí, de la casa por detrás bebiendo una cerveza.
Que está mirando y dice, ¿quién es esta persona? Yo no lo conozco.
Y lo entrevistan. O sea, no sé pero, qué papel claro, tiene ni qué ha querido mostrar
no
con
entiendo,
ese señor.
Te das cuenta de que es como si... Que es un personaje... Ahora que lo dices, Sarai, es un personaje que han introducido que...
No sé qué ha querido decir.
Luego,
con él,
cuando
pero...
coge a los niños, se lleva a los niños, les monta en el coche y les dice, luego nos vemos. Y se pira y deja
ya,
a los
sí,
niños ahí.
Y
tiene un montón de planos suyos grabando dentro, grabando así, girando. O sea, súper extraño.
Y sale de fondo en plan random muchas veces, pero que de verdad no sé qué ha querido mostrar con él. Pero yo cuando le vi en el plano que están todos en la casa y de repente dicen, oye, ¿sabéis quién es ese hombre? ¿Alguien le conoce? Y estaba el hombre tomando una cerveza al fondo en el jardín. Muy random. Creo que no has llegado a esa parte, ¿no?
No, claro que no.
Pues,
sino...
o sea, es actuado porque se nota, porque ese señor lo han metido ahí adrede para querer decir algo que no he llegado a entender.
Bueno, pues ya está.
Para cerrar el hilo, creo que es suficiente Vosotros sois mi película, suficiente Wismichu y suficiente Bocadillo. Creo que como conclusión podríamos decir que ojalá en un futuro, si otra vez te vuelvan a dar la oportunidad, puedas hacer una pieza mejor, que yo creo que puedes hacerlo.
Sí, porque a nivel de producción Wismichu me parece que es muy bueno.
Tiene,
lo ha demostrado.
Tiene talento. Bueno, pues enseguida vamos a ir con Sarai Garmendia, que no, otra vez no voy a decir García, con mi maldita recomendación.
Hola, 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 buenas noches, chicos. Bueno, ya hemos acabado hartos de bocadillo, ¿no? Voy a cambiar mucho de tema, nada que ver, nada de documentales, nada de historias reales. Os voy a hablar de Héroes Reborn. ¿Os suena alguno de los
sí,
dos?
Sí, sí,
a mí
sí.
No.
Vale, es una serie que se estrena en septiembre de 2015 y tiene una temporada, no la alargan nada más. Pero está basada o es posterior
a Heroes.
A Heroes, que se estrena en 2005, creo, si no estoy.
Sí, aproximadamente.
Más o menos. Trata pues de la es un poco X-Men, hay seres humanos que no tienen poderes y seres humanos evolucionados que sí que tienen poderes. En Héroes Reborn como que cogemos un poco la historia que hemos abandonado en Heroes y nos presenta como al padre de la animadora. ¿Te acuerdas de la animadora?
Sí.
Vale.
La que era indestructible.
La que era inmortal. Pues nos presenta al padre de la animadora años después, como viviendo una especie de atentado en una cumbre que se ha realizado para unir tanto a Evos como a no Evos. Y bueno, después de ese atentado se echa la culpa a los Evos y es un poco otra vez la historia de Umbrella Academy. Hay que volver atrás en el tiempo y que la gente con poderes salve el mundo y etcétera, etcétera. Lo que pasa que esta historia es pues como un poco más madura, un poco más adulta, porque tiene empresas de por medio, tiene intereses, tiene muchos intereses que pueden variarlo todo. Y aunque esta temporada, o sea, aunque esta serie solo tenga una temporada, lo bueno es que podemos ver Heroes, podemos rever Heroes, que para mí tiene uno de los mejores pilotos que he visto en mi vida, que es pues eso, como una chica normal y corriente se da cuenta de que es inmortal y empieza a grabar cómo se suicida o sus intentos de suicidio.
Sí.
Y claro, se ve cómo se tira desde un tanque de agua súper alto, se estampa contra el suelo.
Se reconstruye al instante. Y me acuerdo de esa escena porque me dio un poco de...
Bueno, pues el piloto es un poco eso, el cómo le roban el vídeo y lo ven y sale a la luz y tal. Heroes es una serie que, además de otros muchos premios, tiene unos globos de ha ganado los Globos de Oro. Y a mí me parece que, aunque lleve un poco la línea de Umbrella Academy, me ha gustado más y me ha parecido más entretenida. Y sobre todo eso, más adulta y para más asentada. Yo creo que podéis ver las dos en Amazon Prime, si no me equivoco. Cambiando de héroes, paso a Osmosis, que es una serie que acaba de estrenar Netflix.
Exacto,
hace nada.
Exacto, me serían recomendados.
Vale. ¿Cuántas veces os habéis preguntado si existe la pareja perfecta? Si el amor es para siempre y bueno, pues sobre todo si existe tu verdadera alma gemela.
Continuamente.
¿Y tú?
Muchas veces.
Bueno, pues así arranca Osmosis. Esta es la premisa que envía... o el anuncio publicitario que envía la empresa. Lo que hacen es implantarte un... Tú te comes una pastillita y es como un implante. Son nanorobots que van hacia tu cerebro, se quedan en tu cerebro y te estudian. Y a raíz de ahí, pues no tengo muy claro cómo, te dicen quién es tu alma gemela. Además de eso, pues te prometen, si ambos estáis implantados, una conexión extracorporal super guay, que no hace falta ni que estéis cerca, porque con simplemente tocar el tatuaje que te hacen aquí, sí, en la muñeca, aparecéis tú y tu pareja como en una especie de limbo oscuro girando en forma fetal, o esa es por lo menos la imagen que da. Yo, es una serie con la que me he reído muchísimo, muchísimo, de verdad, me he reído muchísimo, primero por los personajes, porque son como muy prototipados, muy prototipados, entonces pues me ha hecho mucha gracia. Y luego por eso, esas escenas en el limbo, girando sin hacer nada, no sé, un poco vacías, que a mí no me transmiten mucho. Lo bueno es que la trama te recuerda un poco a Black Mirror, eso de...
Sí, de un futuro distópico.
Eso es.
Black Mirror otra vez en Malditos Milenios.
Sí, siempre, siempre.
Es un tema recurrente ya.
Sí. Bueno, pues eso, habla de que si los avances tecnológicos nos pueden ayudar a simplificar los problemas cotidianos o no, o si al final acaba complicándolo todo un poco más. Además de las tramas de amor, que entiendo que pueden ser un poco pesadas, a mí también se me hacen, hay una trama, bueno, son dos hermanos, están un poco locos, tienen una madre que está en estado vegetativo, intentan reanimarla, no pueden, van a utilizar el implante de tres personas para hacer converger un recuerdo en la cabeza de la madre y activar su cerebro. Bueno, es una movida súper grande, súper tocha, y yo os recomiendo que la veáis porque es raro, te hace plantearte muchas cosas. Y por último, os traigo una serie de dibujos que yo creo que he traído pocas. Es Love, Death and Robots, también es nueva, de Netflix.
La he visto así por encima y...
Yo no la he visto ni
vale,
anunciar.
Es una antología de dibujos animados.
Tiene un rollo muy creepy, por así decirlo. Es que a mí esas cosas me
está
ponen
Está calificada
nervioso.
Para mayores de 18 por su contenido explícito, tanto de violencia...
Como sexual.
Como sexual. Son capítulos, son 18 capítulos, que duran de entre 5 y 20 minutos. Cada capítulo tiene una duración. Cada capítulo es independiente del anterior. Es decir, volvemos a la idea de Black Mirror. no hace falta que los veas seguidos, no hace falta que los veas todos, con que, o sea, son totalmente independientes unos de otros. Cada capítulo, además de ser independiente de los demás, es una animación que no tiene nada que ver con las anteriores. Nada. Hay animaciones muy sencillas, hay animaciones súper complejas. Solo hay un capítulo de los 18 que sea con personas reales, que sea de live action, vamos. Y yo no he visto ningún capítulo que no me haya gustado. Tampoco los he visto todos, pero no he visto ninguno que no me haya gustado. Todos me parecen increíbles.
Yo
todos.
Es que sí que los he visto, o sea, sí que he visto algunos y no les he prestado mucha atención o los he quitado porque es que me parecían en plan con una temática demasiado oscura, demasiado tenebrosa, demasiado viciada o perturbada.
Yo por
y
lo que dices, lo que me estáis diciendo y lo que soy yo, creo que me va a gustar.
Tienen uno que igual también es el más light de todos, ¿no? Que consiguen crear yogur inteligente y el yogur inteligente acaba dominando el mundo.
Esa, mira, no la he visto. Esa puede ser interesante.
Qué rayada, ¿no?
Sí, sí, es un poco rayada.
Bueno, luego, ya lo veré ese, el de yogur, porque ese sí que me puede gustar.
No sé, a mí me han gustado todos mucho y yo creo que a Alba le van a gustar.
Yo creo que también.
Yo es que no soy muy fan de los dibujos animados, pero bueno, igual me animo con Viti.
Bueno, para que tú por lo menos te lo veas, tienen uno que no tiene dibujos animados y son dos personas o una pareja que compra un piso y llegan al piso y hay un frigorífico de sabe Dios cuándo. El caso es que al abrir el frigorífico se encuentran una civilización perdida. ¿Os acordáis de los Simpson
los
y el
Gulliver,
diente?
Sí.
No.
Ah,
los Simpson
sí,
y el diente.
Sí.
El diente que pone Lisa y que echa a Bud cola y luego Bart le
sí,
da como calambres,
sí, un calambre
y lo destruye.
Y
crean
sí,
vida.
Una sociedad, sí. Ese puede molar.
Pues va sobre eso. No sobre ese capítulo de los Simpson, ¿no? Pero es
sí, pero
un poco esa idea.
Es la idea.
Quería comentar también que te he hecho caso y he visto Umbrella Academy. Y aunque al principio me empezaba decepcionando porque pensaba que era todo súper ficticio, súper forzado y no me estaba enganchando como tal, al final sí que me he enganchado y está muy bien. Os la recomiendo, chicos.
A mí, excepto los últimos capítulos...
A mí me parece muy larga. Y, o sea, no muy larga,
los
sino
últimos
capítulos
muy largos.
La han alargado demasiado.
A mí no me paga lo suficiente. Y acabó la... ¡Pum!
Y bueno, ya por último quiero recordaros que este viernes sale la segunda temporada de Sabrina, de la última serie de Sabrina de Netflix, que también a mí me encantó.
Otra recomendación que seguí, a mí también me encantó.
Y que no me voy a cansar de deciros que veáis. Y bueno, pues hasta aquí mi sección, Vicky.
Pues muchísimas gracias, Sarai. Pues hasta aquí hemos llegado en otro episodio más de Malditos Millennials. Muchas gracias por haber estado este pequeño programa con nosotros. Esperamos que la semana que viene ya esté todo el equipo completo. Así que muy buenas noches.